Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Estamos al aire en un nuevo programa acá en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar. Estamos muy felices porque ya el día está soleado, cambian las energías, ¿no es cierto? Pero seguimos en tiempos de lucha, y eso es importante destacar. El país no está pasando por un tiempo fácil, por momentos fáciles, pero es por eso que nosotros nos queremos mantener presentes como radio, para poder estar con sus dudas, poder estar partícipa de este movimiento y no ser ajeno, porque al fin y al cabo el movimiento es de todos, ¿no es cierto? Es por eso que hoy día tenemos un programa que se llama Salud en Movimiento y vamos a estar hablando un poco de los trabajos multidisciplinarios, transdisciplinarios, ¿no es cierto? Cómo esto es importante y pasa a ser como una estrategia al momento de abordar la salud en Chile. Y sobre todo nosotros relacionados al área de la nutrición, cómo se puede abordar el exceso de peso, que pasa a ser hoy en día algo casi que una epidemia, pandemia, casi que algo tan mortal como antes eran las enfermedades infecciosas. Hoy día las enfermedades crónicas no transmisibles pasa a ser nuestro mayor riesgo de mortalidad, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que abordar y ejercer un rol importante, y nosotros como futuros profesionales de la salud merecemos un rol activo. Entonces, dado esto, me presento. Yo soy Constanza Simunovic, estudiante de cuarto año de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Ya a un año, ¿no es cierto?, de egresar, muy contenta de la trayectoria que llevo acá en la radio. Y me encuentro con una invitada, pero que tiene una trayectoria que envidiable, ¿no es cierto? Ella es la profesora Lorena Rodríguez, que es pediatra y es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con gente joven y pudiendo comunicarme y con sus auditoras y auditores.
Sí, acá nos escuchan de todos lados. Incluso vamos a dar nuestras redes sociales porque tenemos a dos chicas muy activas, muy contentas, Javiera y Victoria, ahí están, pero prendidísimas, van a estar atentas a contestar todos sus llamados telefónicos, los cuales pueden llamar al 22-977-1580 y o al 22-977-1579. Pueden llamar, hacer sus consultas, sus dudas, algún aporte también al programa, todo será muy bienvenido. Nos pueden seguir en Instagram en Frecuencia Nutricional o en Facebook Radio U de Chile, que también ahí está el Instagram de Frecuencia Nutricional. Entonces estamos listos para empezar el programa. Ah, se me olvidaba que si no tienen cómo escucharlo ahora o se lo quieren enviar a alguien, todo está quedando grabado y lo pueden escuchar en Mixcloud/Frenut. Ahí está el programa para que después lo puedan escuchar. Entonces, comencemos. La primera pregunta para poder como introducir al tema es que nosotros siempre hemos hablado o deberíamos hablar de que en el área de salud debería haber trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos, no ciertos, como prefijos que tienen estas palabras?
Bueno, efectivamente, de repente nos perdemos con el lenguaje, y tradicionalmente antes decíamos que en la atención de salud las personas tenían que recibir la opinión de distintas disciplinas, ¿no es cierto? Que lo podía ver el médico, que lo podía ver el profesional nutricionista, que lo podía ver el profesional de enfermería, la visitadora o asistente social, el psicólogo, el fonoaudiólogo. Hoy día lo que se sabe es que el trabajo tiene que ser mancomunado, es decir, no cada uno por su lado, y que un día te vio uno y te dio una indicación, después te vio otro y capaz que hasta te dé otra indicación o una parecida pero no igual, y eso confunde mucho a la gente. Entonces, esta mirada del trabajo interdisciplinario, más que el multidisciplinario, esto no es solo que me vean varias disciplinas, sino cómo estas disciplinas se ponen de acuerdo para ver al individuo como un solo ser que necesita a lo mejor la opinión de distintos expertos, pero que esos expertos tienen que ponerse de acuerdo.
Y eso es muy importante porque al fin y al cabo, a veces pasa, hablemos ahora con la verdad. El sistema de salud pública en Chile es bastante deficiente, aunque ciertas personas no digan lo contrario, ¿ya? Entonces pasa que de repente las listas de espera, o que yo agendo una hora con el cardiólogo, por ejemplo, que es una especialidad, ¿no es cierto?, a 3 meses. Con la nutricionista, a 1 mes. Con el psicólogo, no sé, a X tiempo. Entonces tampoco hay una concordancia con los diagnósticos o con los tratamientos, porque es difícil, ¿no es cierto?, que se logre eso. Entonces, ahí, ¿cómo se puede tratar? Porque...
Claro, bueno, justamente yo creo que aquí hay 2 enfoques. Ya. Vamos a enfocarnos uno que a lo mejor es más cercano para las personas, que es esto de la atención de personas, ¿no es cierto? Atención de usuarios que están consultando por un problema específico de salud. Tienen un problema al corazón o, como tú muy bien decías, tienen un problema de obesidad. Para que esa persona tenga una mirada integral de su problema, necesita probablemente la opinión de distintas especialidades o de distintas experiencias, ¿no es cierto? Como ya decíamos, distintos profesionales que opinan de su problema, ojalá en concordancia y ojalá con una lógica en que la persona reciba una sola información y no 40 informaciones. Hoy día hay ejemplos de eso. Por ejemplo, existe un programa que se llama Programa Vida Sana o Elige Vida Sana, que es para atender a personas con problemas de exceso de peso, niños, adultos, adultos mayores, y en este programa se ha conseguido esta mirada interdisciplinaria, porque allí hay médicos, hay enfermeras, hay psicólogos, hay profesores de educación física, por supuesto nutricionistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, trabajando en pos de contribuir a que esa persona mejore su situación, mejore su condición de obesidad. Y ese es un programa muy ejemplar, porque de verdad que se logra este trabajo multidisciplinario. Ahora, hay otra mirada, que es la mirada de la gran salud pública, cuando uno dice, no ya cómo solucionamos el problema de obesidad de un individuo, sino que cómo solucionamos los estilos de vida de una población completa. Y ahí es donde se necesita esta mirada transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Que los expertos de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la economía, de la salud, se juntan y piensan en cómo solucionar el problema de un país. Ya no estamos hablando de un individuo. Ahí es cuando viene este concepto más raro de la transdisciplinariedad. Cómo creamos nueva información juntando distintas grandes disciplinas para mirar grandes problemas nacionales como podría ser la obesidad.
Qué interesante, o sea, tenemos 3 conceptos, que es la multidisciplina, ¿no es cierto? Que es cuando, o antiguamente más bien, hoy en día igual se sigue trabajando así en ciertos lugares, trabajan individualmente los profesionales, cada uno dando el diagnóstico a aquel individuo, a aquel paciente, mal llamado paciente, bien llamado actualmente usuario.
Usuario,
¿sí, persona. ¿No es cierto? Persona, individuo. Reitero que esto de mal llamado paciente es porque viene de que era una persona pasiva, uh-huh, y de que era de las listas de espera de que tenía que ser paciente, ¿no es, claro, cierto? Entonces hoy en día se le llama o se le intenta denominar más bien usuario, porque es un ser activo frente a este sistema de salud. Cosas que van cambiando con el tiempo.
Detalles importantes.
Claro, para que la gente ahí no piense que es una vanidad. Entonces trabajan, claro, de forma independiente para dar el diagnóstico a este individuo, y al fin y al cabo no se logra trabajar con el individuo de forma interdisciplinaria, que sale el otro concepto, que es cuando logramos entrelazar los diagnósticos, entrelazar las diferentes carreras del área de la salud, porque es verdad, cada uno de nosotros como área de la salud no somos entes individuales. Tenemos que, porque la nutricionista depende de cada uno de los profesionales, como ellos dependen del diagnóstico que le demos nosotros. Uh-huh. Porque pastelero, tus pasteles también, pero se necesita, nos necesitamos para poder tener un mejor proyecto para este individuo. Y luego de esto, eso se puede evaluar, como usted dijo, con el programa Vida Sana. Es importante destacar que este programa Vida Sana pertenece, ¿no es cierto?, a lo que es CESFAM, y antes llamado consultorio. Entonces, ¿por qué también ahí es interesante? Porque hubo un cambio también del nombre, porque quiso agregar lo familiar con este mismo que estamos hablando. No sé si podría hablar un poco de eso.
Sí, es súper importante eso, porque no es solo un cambio de nombre, tiene un cambio de lógica. Los individuos no somos individuos aislados en el mundo. Vivimos en un contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Bueno, nuestro primer contexto es nuestra familia. El segundo contexto es nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro lugar de trabajo, si vamos a la escuela, si vamos a un instituto de educación superior, si pertenecemos, por ejemplo, a una junta de vecinos, si pertenecemos a una organización social, si tenemos un grupo de amigos que trabaja para ayudar a otros, etcétera, si pertenecemos a una comunidad religiosa. Por lo tanto, los individuos no viven solos, no viven aislados. Esta mirada de la medicina familiar, que es de donde se nace esto de los centros de salud familiar, es cómo miramos a cada individuo, a cada persona en su contexto. Y, por ejemplo, si en una familia hay alguien que se enfermó de la guatita, con toda seguridad van a haber otros en la casa enfermos de la guatita porque comimos lo mismo.
Claro.
O si alguien tiene obesidad, probablemente todos estemos comiendo mal y por lo tanto haya otro con obesidad o haya otro con riesgo de obesidad. O si tuve a una abuela que es la que cocina en la casa, por ejemplo, o un abuelo que es el que hace las compras y son diabéticos, seguramente la alimentación de esa casa va a ser distinta a la de otra casa donde no haya un diabético. Entonces, esto de mirar a los individuos en su contexto ha contribuido primero a entender a los individuos y no pensar que son personas aisladas, y segundo, a que todas aquellas recomendaciones que hacemos sean en acuerdo con el individuo y con su contexto, y no pensando que le voy a decir, mire, usted no puede comer esto, no puede comer lo otro, pero pucha, en mi casa todos comen eso, ¿y cómo lo hago? Entonces, es una mirada ya no tan reciente, pero diría yo que en la historia de la salud más reciente,
claro,
que en Chile se ha ido adoptando, no en forma fácil, ¿eh? Cambiar los paradigmas, cambiar los modelos de atención es un desafío tremendo, pero creo que hemos dado hartos pasos en ese camino, y bueno, siempre quedan desafíos pendientes.
Claro, que de hecho esas son un poco las demandas que se están peleando hoy en día, porque nada todavía va a ser perfecto y estamos lejos de serlo. Pero claro, hay que mirar el vaso medio lleno de lo que sí se ha logrado, de que ya en salud se está mirando al sujeto, ¿no es cierto? Lamentablemente hay en otros lados que no ocurre, también sabemos la realidad, estamos luchando para eso, pero sí, ese era el foco, ¿no es cierto?, de este consultorio y ahora bien llamado CESFAM o Centro de Salud Familiar, que intentan evaluar al individuo, como bien dijo la profesora Lorena, en el contexto en el que se aborda. Entonces, por ejemplo, nosotros bajando la información en el contexto nutricional, es muy erróneo que nosotros digamos, ok, usted coma todos los días X alimento o X marca que tiene un costo elevado monetario, si el contexto en que ella vive es un contexto más bien de socioeconómico bajo. Entonces, hay que ser un poco como coherentes y lógicos a la hora de la recomendación. Y lo mismo vamos a hacer, deberían hacer los otros profesionales de la salud. Y es por eso que también este contexto de CESFAM va incluido, por ejemplo, con las plazas activas, ¿no es cierto? Porque, ok, o sea, yo no puedo estar diciéndole a la señora o al individuo, al caballero, al niño, que se meta a un gimnasio porque está con exceso de peso, si sabemos que la mensualidad del gimnasio realmente es impagable. Por eso también está asociado con que se estén creando estos espacios activos como estas plazas, con estas máquinas, ¿no es cierto?, que son de libre acceso. O sea, también todo tiene un eje y un foco de ser. Nada es tan directo o nada es tan ajeno también. O sea, hay que también entenderlo.
Bueno. Claro, los individuos viven en un contexto y ese contexto tiene que ver, como tú dices, con el nivel socioeconómico, pero no solo con eso, también tiene que ver con cultura. No sé, decirle a un chileno que no coma pan nunca más en su vida es no entender cuál es nuestra cultura, aunque a lo mejor está obeso y debería comer menos pan, pero claramente uno tiene que irse adaptando, lo pongo como un ejemplo, tiene que irse adaptando a la cultura de ese individuo, en qué cultura se mueve. Hoy día que tenemos una gran población migrante, tampoco podemos dar las mismas indicaciones a una persona que tiene otras costumbres, que a lo mejor le vamos a dar toda una charla sobre el pan y resulta que no come pan porque come tortilla. Entonces, creo que el gran desafío de mirar a los individuos en su contexto es entender, por supuesto, su nivel educacional, su nivel socioeconómico, su género, su cultura, su etnia, su origen, si es migrante o no es migrante, si quiere adaptarse o no a esta nueva cultura, a lo mejor quiere mantener sus costumbres, y eso no solo es lícito, sino que además es muy positivo. Entonces, mirar al individuo en su contexto es un desafío mayor.
Súper. Entonces nos vamos a nuestra primera pausa musical y ya seguimos hablando de este tema.
igual a ti. Yo no te tengo miedo, no es lo que yo elegí, pero es todo lo que tengo. Sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Dime tú, ¿por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra si nadie se salva del fin? Abrázame, que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien. Abrázame, que estar cerca de tu segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Abrázame, que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien. Abrázame, que estás cerca.
De nuevo acá en Frecuencia Nutricional. Vamos a contextualizar un poco lo que estamos hablando por si se están integrando recién a este programa. Estamos hablando de la salud en movimiento y cómo se ha trabajado y cómo se ha cambiado el trabajo, ¿no es cierto? De trabajo más bien multidisciplinario a trabajo interdisciplinario y lo que es ahora el trabajo ya transdisciplinario, ¿no es cierto? Entonces, vemos cómo esto se hace notar muy bien en lo que es la atención primaria, ¿no es cierto? Lo que es el CESFAM, Centro de Salud Familiar. Y cómo vemos los profesionales de la salud trabajan en forma coherente, acorde, tratando al sujeto no como un sujeto o no como una enfermedad, ¿no es cierto? No estamos trabajando de aquel que tiene esto, sino como con su nombre y su contexto. Y como bien decía la invitada Lorena Rodríguez, ella muy bien indicaba que eran un sinfín de cosas que involucraban el contexto. La cultura, nivel socioeconómico, nivel educacional, la etnia, las religiones, el lugar de nacimiento incluso. Entonces es un sinfín de cosas que van a llevar a que el individuo tenga necesidades diferentes, pero hay que darle estas recomendaciones en salud asociadas a su contexto. Entonces ahora quería abordar el tema de la transdisciplinariedad. Uy, la palabra es para trabalengua, es como claro. Para jugar al colgadito. Usted muy bien había mencionado, profe, que era este trabajo que involucraba no solamente a los profesionales de la salud, ¿no es cierto? Involucraba a la economía, involucraba a los políticos, al Estado. Entonces, hablemos un poco más de eso, por favor.
Sí, bueno, esta palabra difícil que es la transdisciplinariedad, en el fondo lo que quiere decir es cómo miramos los problemas desde distintas disciplinas, pero no cada uno en sus cuatro paredes solo consigo mismo y pensando en sus propias ideas, sino cómo somos capaces de intercambiar ideas entre distintas disciplinas. Por ejemplo, ¿los problemas de la salud le atañen solo a los profesionales de la salud? La respuesta claramente es no. Los problemas de la salud tienen que ver con los problemas sociales, con los problemas políticos, tienen que ver con la situación económica, tienen que ver con el sistema educacional. Esto entonces es la transdisciplinariedad, cómo nos sentamos todos estos sectores, todas estas especialidades en una misma mesa y creamos una solución nueva para problemas que son graves. Yo creo que hoy día lo que está pasando en Chile es un gran ejemplo de un problema que tiene que ser mirado transdisciplinariamente. Aquí no son solo los políticos los que están sentados a la mesa, no son solo los expertos en temas constituyentes, por ejemplo, claro, los que están sentados a la mesa, tienen que estar sentados los sociólogos, los antropólogos, los profesionales de la salud, tienen que estar sentados a la mesa los expertos en comunicaciones, tienen que estar sentados a la mesa todos los que están involucrados en el problema y por supuesto la sociedad civil también, que tiene mucho que decir.
Eso mismo que dijo lo quería tocar, que cómo, porque claro, todas las disciplinas están involucradas en lo que está ocurriendo, y no solamente si estamos hablando de las demandas en salud, si hablamos de las demandas a nivel social, también el área de salud tiene que ver, si hablamos de la demanda a nivel de escolaridad, también la salud se va a tener que involucrar, o sea, aquí, todo es se entrelaza, ¿no es cierto? Y eso es importante destacar. Pero ¿cómo la ciudadanía puede aportar? Desde los cabildos, por ejemplo, que se están haciendo, desde las marchas, desde generar demandas a nivel de los directorios, por ejemplo, del directorio del colegio el colegio nutricionista, del colegio de otro profesional. ¿Cómo podemos bajar? En verdad no es bajar, todo lo contrario. ¿Cómo podemos subir la información?
O plantear, o poner encima de la mesa.
Claro, la información claro. De la ciudadanía.
Bueno, la ciudadanía, claro que tiene un rol, porque la ciudadanía es el centro de cualquier tema. Un tema es importante cuando para la ciudadanía es importante. Entonces, el primer rol de nosotros como ciudadanos es poner encima de la mesa cuáles son nuestros problemas, no los que los otros creen que son nuestros problemas. Cuando uno pone encima de la mesa los problemas, se da cuenta que distintos grupos tienen distintos problemas, y eso también es un desafío. No es que todos estemos pidiendo lo mismo. Para algunos es más importante un área, para otros más importante la otra área. Lo interesante de esto es cómo las distintas áreas se relacionan, porque detrás de la mayor parte de los problemas que hoy día se están planteando hay problemas de orden social que tienen que ver obviamente con decisiones económicas, que tienen que ver con decisiones políticas, que tienen que ver con algo que ha estado bien en estos días en boga, que es esto del modelo neoliberal o modelo cualquiera que sea. ¿Cómo cambiamos el modelo para que nos cambien las condiciones de vida todo? Entonces el ciudadano tiene el rol de decir: esto es lo que para mí es un problema. Y yo también tengo una visión de cómo se puede solucionar. No es que usted sea el experto que me venga a decir a mí cómo se soluciona. Yo también quiero opinar de eso. También quiero opinar de la solución. También tengo una visión respecto a la solución. Entonces, el rol de ciudadano es un rol activo.
Súper.
No es un rol solo de queja, también es un rol de propositivo.
Eso, esa es la palabra, qué buena. Proponernos, ¿cierto? Porque eso siento que pasa mucho, esto es un pensamiento, ¿no es cierto? Me hago cargo, que a veces tendemos en la vida, en la cotidianidad, a solo quejarnos y no prestar soluciones. Y eso pasa mucho en las demandas. De repente uno no le gusta esto, no le gusta esto, no le gusta esto, no le gusta esto, pero de repente hay que proponer soluciones, ¿no es cierto? Porque así se puede solucionar con mayor pies y cabezas lo que está pasando, porque si quejamos, ¿de dónde nos tomamos? ¿No es cierto? ¿De dónde agarramos esta demanda? Porque se complica un poco. Entonces, ya hemos hablado un poco de esta pregunta que viene a continuación, pero este trabajo transdisciplinario, también el interdisciplinario, lo podemos evidenciar claramente lo que es atención primaria, ¿no es cierto? Lo que es el CESFAM. ¿Dónde también lo podemos evidenciar?
Bueno, en todos los niveles, el trabajo interdisciplinario y mejor aún el transdisciplinario, que como digo es un desafío de generosidad, de cómo escuchamos al otro y cómo creamos en conjunto con el otro algo nuevo. En atención primaria, tradicionalmente la atención primaria ha sido interdisciplinaria. Yo creo que en los últimos años eso se ha fortalecido porque en las universidades se está transmitiendo la importancia de esto y porque los estudios y las investigaciones han demostrado la relevancia de cómo conversar con otros que tienen otros conocimientos y otras experiencias. Eso es constructivo. Yo diría que en el nivel más de especialidad, en los hospitales o en las consultas que ya son de especialidad, todavía es un campo más difícil. Todavía los superespecialistas en cualquier tema, no estoy hablando solo de los médicos, como que se tienden a esconder en su propio conocimiento. Pero donde yo creo que ha habido más innovación en la transdisciplinariedad es en la mirada de los grandes problemas públicos. Puedo hablar desde la salud pública, pero sé que también en otros ámbitos esto se está haciendo. Como, por ejemplo, si estamos preocupados de los estilos de vida de una población, no solo tienen que opinar los profesionales de la salud, también tienen que opinar los que diseñan, por ejemplo, las ciudades, los que hacen arquitectura y urbanismo. ¿Cómo tienen que opinar las ciencias sociales? ¿Cómo se comportan las poblaciones? ¿Cómo se comportan los individuos? También tienen que opinar aquellos que se dedican a las ciencias políticas. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál es el modelo que vamos a elegir de gobernanza o de gobierno?
O sea,
entonces, la mirada no es solo desde los individuos en la atención primaria o en el hospital, sino que también es desde la lógica de la salud poblacional, que a veces no la vemos mucho, pero que yo me atrevería a decir que incluso es más importante. A veces estamos preocupados de que me tengo que operar de un dedo y no me han dado hora, y no estamos preocupados que el contexto en el que vivo es un contexto no saludable, por ejemplo.
Claro, entonces ahí quería como terminar con la idea de que incluso las mismas demandas o las políticas públicas pasarían a ser como un trabajo transdisciplinario.
Sin duda.
Porque para generar una política pública, un proyecto de ley, etcétera, un decreto, se requiere de este trabajo transdisciplinario, que es muy importante. Vamos a irnos a la pausa comercial para seguir hablando de este entretenido tema.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. En esta Navidad, regala con sentido. Te invitamos a revisar la colección de más de 100 títulos de Ediciones Radio Universidad de Chile. Nuestra venta navideña se inicia este 2 de diciembre y se extiende hasta el 23. Descuentos de hasta el 70% en material seleccionado. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuches en silencio.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Y seguimos después de esta pausa comercial con el programa Salud en Movimiento que estamos hoy día hablando en Frecuencia Nutricional. Recuerden que nos pueden seguir en Frecuencia Nutricional, que es nuestro Instagram, o en Facebook, Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Si no pueden escuchar este programa, se tienen que ir a la feria, o porque hay que comprar en la feria, ¿no es cierto?, saludable, o tienen que salir, o se lo quieren enviar a alguien, como ustedes deseen, lo pueden escuchar este programa al finalizar en Mixcloud/Frenut. También nos pueden llamar al 22-977-1580 o al 22-977-1579. Ahí está Victoria y Javiera esperando sus consultas, sus dudas y puede incluso alguno de sus dudas salir al aire. Ya vamos a seguir con la pauta que tenemos planteado. Es importante que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo las demandas... Y al fin y al cabo las políticas públicas pasaría a ser un trabajo transdisciplinario, ¿no es cierto?, y efectivo. ¿Podríamos dar un ejemplo?
Sí, yo creo que en el tema de la multidisciplinaridad y transdisciplinaridad, si nos vamos a algo que es bien cercano a todos, que es la alimentación y la nutrición, tenemos dos programas, uno que ya algo dijimos, que se llama Programa Vida Sana o Elige Vida Sana, que es un programa que se entrega en los consultorios y en los SFAM de nuestro país, en que un conjunto de profesionales abordan una condición de sobrepeso o de obesidad de una persona de cualquier edad, desde los 6 meses hasta los 65 años, que quiera cambiar su estilo de vida y que necesite ayuda. Y entonces ahí un profesional nutricionista, más un psicólogo, psicóloga, más un profesor o profesora de educación física o kinesiólogo, incluso terapeutas ocupacionales, trabajan con la condición y el entorno de esta persona para ayudarla a hacer su cambio. Ese es un súper buen ejemplo en atención primaria de un trabajo multidisciplinario.
Y también en los CEFAM hay otros programas, ¿no es cierto? Como el programa cardiovascular, el programa de la mujer. ¿Ellos también tienen este mismo enfoque?
Sí, en general casi todos los programas que están en atención primaria se han ido fortaleciendo con esta mirada multidisciplinaria, algunos más rápido que otros. Yo doy el ejemplo del programa Vida Sana porque ese es un programa que nació multidisciplinario.
Interdisciplinario.
En cambio hay otros que primero eran como de una sola mirada y que hoy día se han ido enriqueciendo con estas miradas más integrales.
Porque han visto también los efectos que tiene el programa. O sea, yo creo que a prueba y error, ¿no es cierto?, nosotros podemos ir cambiando las cosas.
Sí, porque también la ciencia ha ido demostrando que es mejor trabajar de esa forma. La ciencia y la experiencia han ido demostrando que cuando conversamos entre las distintas expertices, entre los distintos conocimientos, se genera un conocimiento mejor. Ahora, otro ejemplo que me gustaría darles, que a lo mejor es cercano para ustedes, es esto que llamamos la ley de etiquetado en Chile. Esa ley, que la conocemos porque tiene estos discos pares negros con alto en azúcares o alto en calorías, etcétera, no es solo eso, po. Y es súper transdisciplinaria, porque para el desarrollo de esa ley hubo muchos expertos de distintas áreas que vinieron a decir cómo modificamos los contextos, cómo modificamos los entornos, los ambientes que rodean a las personas. Entonces, esta ley, por un lado, tiene estos sellos negros que ustedes conocen, que es información, información clara, sencilla, información verdadera, que se entrega a la gente para comprar. Pero también esta ley prohíbe la publicidad dirigida a los niños de productos que no son saludables. Ustedes se habrán fijado cómo han cambiado los envases de los alimentos, cómo ha cambiado la publicidad de televisión, de radio, de medios gráficos, incluso los carteles que hay en las calles. Eso es un cambio de entorno. Eso es una mirada global de un problema. Y otra patita de esta misma ley, además del etiquetado, además de la publicidad, es que esta ley prohíbe la venta de alimentos no saludables en las escuelas, con lo cual estamos preocupados y protegiendo a nuestros niños y niñas del país para que durante todo ese horario que están en la escuela tengan un ambiente más sano, un ambiente que no les esté transmitiendo que tienen que comer chatarra. Entonces, es una ley transdisciplinaria porque que distintas disciplinas vinieron a decir qué se necesita. En educación, cambiemos el entorno de la escuela. En comunicaciones, tenemos que cambiar los mensajes de publicidad. En información, tenemos que poner algunos sellos que tengan que ver con salud. Es decir, hay varios expertos que vinieron a opinar. Y también se le preguntó a la gente, pues, y la gente dijo, sí, pues, quiero información, pero no me ponga una tabla que no entiendo.
Claro.
Necesito calculadora, que necesito lentes, que necesito
o
tiempo.
Que se necesita saber mucha información previa, educación.
Mucha, claro, y además que no es solo educación, sino que es casi como que ser experto. Entonces, póngame una información más clara. Entonces,
más
la
visual.
Gente opinó. Los expertos opinaron, los políticos también opinaron, esto es una ley que se discutió en el Parlamento.
La economía igual, porque...
Los economistas opinaron, por
las
supuesto.
Las empresas, la
las
misma
empresas,
industria.
Exacto. Entonces, yo creo que ese es un súper buen ejemplo en Chile de una ley transdisciplinaria que está siendo súper efectiva, que es muy visible y que va en beneficio de la población.
Lo bueno es que la invitada aquí, la profesora Lorena, dio dos ejemplos. Uno es el programa Vida Sana, valga la redundancia, de aquellos todos los programas que están en el CESFAM, estamos destacando uno, y esta ley, de la ley de etiquetado. Uno abarca como una política pública más bien individual, ¿no es cierto?
Exacto.
Y la otra es una política pública estructural. Entonces, ¿cómo también podemos evidenciar que se han hecho políticas públicas a nivel individual? Vamos hablando a nivel individual porque aquel que se somete a este programa, ¿no es cierto?, tiene que tener ciertas características, tiene que estar inscrito al consultorio, tiene que, ¿cómo se llama?, hay una voluntariedad también de ingresar, o sea, esto no es una obligación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es individual. El efecto que le está haciendo esa nutricionista, ese psicólogo, ese entrenador, ¿no es cierto?, es específico para aquella persona o individuo. Pero esta ley de etiquetado, ¿no es cierto?, afecta indirectamente a toda la población, porque está ahí, es visual, o sea, uno va al supermercado o ni siquiera solamente al supermercado, uno va a la feria o al lugar de compras, ¿no es cierto?, y va a ver estos alimentos con sellos. Entonces también ve cómo esto está afectando a nivel internacional, cómo también esto ha influenciado a otros países a modificar sus etiquetados y tal vez intentar hacer algo semejante dentro de la cultura, ¿no es cierto?, y de las características del país. Entonces podemos evidenciar que no solamente es llegar y es una política que hay, salió un número ahí, 20.000 no sé cuánto. No, veamos el trabajo que hay detrás también. De repente uno se queda con este número, con el efecto, ¿no es cierto? Pero hubo un trabajo de años. Si no mal me recuerdo, esto empezó
casi 10 años.
¿No es cierto? Muchos años. Cambiando de nombres, cambiando, ¿no es cierto?, de objetivos, se le iban incluyendo otras cosas. ¿Y por qué también duró tanto? Porque el trabajo transdisciplinario no es de la noche a la mañana. Entonces, al momento, llegaba otro experto de otra disciplina y decía, hey, podríamos abordar, por ejemplo, el tema de la publicidad. Uy, sí, qué inteligente, ¿no es cierto?, poner todo junto. Y ahí salía otra persona. Uy, ¿por qué también no lo abordamos el tema de los kioscos? Y también lo asociamos a kioscos saludables, que estaba como en paralelo. Entonces, es un trabajo bastante, bastante bonito.
Claro, es un desafío grande y que también volvamos a decir que significa pensar que las personas tomamos decisiones muy influenciados por lo que está pasando en nuestro entorno. Si yo voy a la feria, tengo disponibilidad de frutas, de verduras, de legumbres, de huevo y a un precio muy razonable. Entonces me tiento y compro esos alimentos saludables. Cuando uno tiene dificultades para encontrar alimentos saludables o esos alimentos son más costosos o esos alimentos no están de moda o esos alimentos no tienen publicidad, me tiento menos en comprar eso y a lo mejor me tiento en comprar otro. Entonces, cuando uno está hablando de cambiar el ambiente y de cambiar el entorno, también está hablando de cambiar los estímulos a la conducta. Durante muchos años se pensó que la obesidad era porque, pucha, es que no sabís nada, es que no sabís tomar decisiones, y se culpaba a los individuos por tomar malas decisiones. Y de repente vinieron un grupo de investigadores bien inteligentes que dijeron, oye, pues si las personas tomamos las decisiones influenciadas por lo que está pasando a nuestro alrededor, vivimos en un mundo, vivimos en un ambiente, ¿y por qué no hacemos el cambio de ese mundo y de ese ambiente para facilitar que la gente cambie la conducta? Y ha dado buenos resultados. Cuando uno va a un cumpleaños y hay solo comida chatarra, ¿qué come? Solo comida chatarra. Pero cuando uno va a una reunión y hay frutita, ¿come frutita? Sí, y se acaba. Y uno dice, no, es que a los niños no les gusta la fruta. Yo los desafío a que le pongan en la mesa a los niños fruta y van a comer. Claro que si le ponen fruta y le ponen snacks, así le ponen pura chatarra, a lo mejor van a preferir la chatarra, pero si le ponen pura fruta, van a comer pura fruta. Y a lo mejor alguno alegará. Bueno, la primera vez alega, la segunda ya no alega y empieza a copiar lo que hacen sus compañeros y compañeras. Entonces, probemos cómo cambiando el ambiente cambiamos la conducta. Más fácil que castigando a las personas porque toman malas decisiones, por ejemplo, que creo que eso ha sido un cambio muy importante.
Es que la exposición que tenemos va a determinar un poco también nuestras elecciones.
Claro.
Porque es obvio, oferta-demanda, es así, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener ojo con que de repente, por ejemplo, podríamos hacer un desafío ahí en Instagram después, a ver si nos atentamos en desafiar, a ver si nos manden fotos de cumpleaños saludables.
Eso.
De los niños. Los próximos cumpleaños saludables de los niños. Y que vean cómo los niños sí van a escoger, porque recordemos que la alimentación tiene, a ver, la alimentación tiene un componente biológico importante. Si los alimento, no morimos. Así es, simple, ¿no es cierto? Porque nos nutren, nos aportan diferentes elementos esenciales para nuestro organismo. Pero también el alimento es un factor social.
Sí, pues.
Indiscutiblemente es un factor social. O sea, uno cuando va a un cumpleaños, hay comida. Cuando uno se va a juntar con una amiga que no ve hace años, hay comida.
Claro.
Cuando uno va de cita, hay comida. Cuando uno de repente tiene pena, se refugia en la comida. Cuando uno quiere ir a celebrar, hay comida. Entonces, si nos damos cuenta y nos ponemos un poco a reflexionar, la comida es un factor social importante. Pero este factor social, como es algo que de repente uno puede estar satisfecho, puede haber comido hace 5 minutos atrás la cena de su casa, pero llegó al lugar donde está esta comida social y uno por sociabilizar se alimenta. Pero claro, se va a alimentar de lo que hay, ¿no es cierto? De lo que nos exponemos, del ambiente en que nos encontramos. Si modificamos el ambiente, como bien dijo nuestra invitada, lo más probable es que las elecciones cambiarían y este patrón o este hábito también cambiaría. O sea, por eso es importante empezar con los cambios de hábito, y ni siquiera un cambio, lograr el hábito correcto desde un principio, desde la niñez, ¿no es cierto? Que ahí nuestros niños están más moldeables, ¿no es cierto? Copian a los adultos, como los copian en jugar, como los copian cuando se enojan, como los copian que dejan las cosas ordenadas. En la alimentación, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces,
exactamente. ¿Y saben ustedes quién descubrió que para modificar los hábitos no basta con que venga un especialista en nutrición a decírtelo? Los sociólogos, los antropólogos, incluso hay algunos grandes economistas del mundo que han estudiado la conducta de las personas. Entonces ahí hay un buen ejemplo de transdisciplinariedad. ¿Cómo no miramos esto solo desde el aprendizaje en salud, sino cómo lo miramos también desde otras ciencias y cómo nos sentamos a conversar las distintas ciencias a mirar cómo mejoramos la salud de la población? Antes como que nadie hubiera pensado que un economista podía opinar de salud. Se volvieron locos, ¿cómo se les ocurre? Bueno, hoy día eso es factible. Entonces, interesante esta mirada desde distintos ángulos.
Súper. Nos vamos a nuestra última pausa musical para seguir y terminar el tema.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos patoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal. Y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Seguimos ya con este último bloque acá en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar. Ha sido un programa bien rico en cuanto a contenido, ¿no es cierto? Hemos podido entender y aprender la diferencia entre los conceptos inter, multi y transdisciplinario, que es algo que lo decimos en el día a día, ¿no es cierto? Casi que las mismas empresas trabajan, empresas, no sé, economistas, de publicidad, también trabajan ellos con estos mismos temas, conceptos. Pero de repente no nos detenemos a entender los conceptos. Entonces es interesante un poco reflexionar, ver cómo esta transdisciplinaridad... Uy, yo no lo puedo decir, profe. Lo practiqué todo el día y no pude.
Ah, está bien.
Bueno, me entienden. Este concepto pasa a ser muy importante y logra ser una estrategia y una herramienta para solucionar ciertas demandas, ¿no es cierto? Porque la creación de diferentes políticas públicas, dimos el ejemplo... como el programa Vía Sana, que es una política pública individual, y como la ley de etiquetado, como una política pública estructural, fueron trabajadas desde esta mirada, ¿no es cierto?, transdisciplinaria, lo dije, y lograron tener un efecto positivo, y han logrado, ¿no es cierto?, porque sigue en camino, en recta. Entonces, es bastante positivo lo que se ha logrado, queda mucho por hacer, ¿no es cierto?, pero claramente el trabajo transdisciplinario logra ser un buen... un buen amigo de las diferentes disciplinas para poder abordar los temas. Es momento de que la mesa esté compuesta, ¿no es cierto?, por economistas, por políticos, por ciudadanía, por profesionales de la salud, por colegiales. O sea, es un sinfín de entes que tienen que estar para lograr un acuerdo. Y también es importante destacar en Chile, ¿no es cierto?, que el contexto en el que nos encontramos es bastante preocupante, no solo por lo que está pasando, como forma aguda, sino un contexto crónico que está relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Es así, profesora?
Bueno, sí, tú has vinculado muy bien esto de las distintas disciplinas para mirar distintos problemas y el contexto actual no está ajeno a ello. Yo veo la crisis en la que estamos como una oportunidad. Nosotros decimos los pediatras que se crece en crisis. No sé si ustedes han escuchado ese dicho de parece que te pilló el crecimiento en la calle, porque el niño como que de un día para otro, la niña le queda todo chico, le queda todo corto. Bueno, ese crecimiento en crisis se da también en los contextos sociales. Nosotros estamos en una etapa de crisis, probablemente con miras a crecer. Y para que ese crecimiento se produzca, la transdisciplinariedad también es una oportunidad. ¿Cómo miramos esta crisis desde distintos ángulos? ¿Cómo distintos sectores tienen que opinar, incluida la ciudadanía, sin ninguna duda, que fue además el que desató la crisis? Los ciudadanos desatamos la crisis. Entonces, ¿cómo las otras disciplinas miran la crisis y con los ciudadanos trabajan para construir esta oportunidad de crecimiento como sociedad? Y eso se puede llevar al contexto de salud también. La salud en Chile ha tenido mejoras. Uno no podría decir que no las ha tenido, especialmente los sistemas públicos y especialmente la atención primaria, pero queda una brecha grande por cubrir. Todavía hay satisfacción parcial. Todavía hay gente que está insatisfecha, que no ve cubiertas sus necesidades. Entonces, creo que ahí también tenemos un desafío transdisciplinario para mirar el problema. No son solo los expertos en salud los que tienen que opinar acá. Hay muchas otras especialidades que pueden contribuir a mirar el problema y a solucionarlo. Sin duda, las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias políticas, la ciudadanía en general. Solo quisiera dejar como un ánimo de esperanza. Como tú decías, las enfermedades no transmisibles son nuestro mal hoy día. Nos estamos refiriendo a la obesidad, nos estamos refiriendo a la diabetes, las enfermedades del corazón. Sin duda son un desafío, pero el optimismo es que están siendo miradas por distintos expertos y está siendo muy considerada la opinión de la ciudadanía. Entonces creo que tenemos una oportunidad de tener éxito. Tenemos que ser a ratos racionales y a ratos irracionales para poder crecer y para ser exitosos. Así que muchas gracias por la oportunidad de comentar con ustedes estos importantes temas ciudadanos.
No, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que ha sido un placer entrevistarla. Tiene una larga data de experiencia.
Oye, no tan larga, no me venga a ofender.
No, mira,
no,
en comerciales hablamos.
Es una broma.
En los comerciales hablamos y es experta, así que muy feliz de haberla entrevistado. ¿Quiere mandar algunos saludos?
Hoy saludo a mis amigas, que hoy día tenemos un cabildo de amigas para comentar los problemas del contexto nacional, así que me deben estar escuchando por ahí.
Bien, bien entretenido, van a tener que comentar el programa entonces.
Sin duda.
Muy bien, yo voy a mandar un saludo a aquellos Radio Escucha que nos están activamente, ¿no es cierto?, todos los sábados acompañando. Los que no, recuerden escucharnos o revisar lo que hablamos en las redes sociales. Y a toda mi familia que siempre me apoya en mis proyectos.
La familia también, saludos.
Ah, listo. Bueno, y todo aquel que está ahí, ¿no es cierto? Eso, muchas gracias, nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.